La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Continuamos este interesante viaje, esta excursión por los diferentes países, por las diferentes culturas, por las diferentes sociedades africanas. Habíamos empezado por África del Norte, íbamos bajando a través de Marruecos, el Sahara Occidental, nos habíamos metido por Senegal y nos habíamos desviado ya hacia el Malí, metiéndonos un poco, dejando el mar, dejando el Atlántico, y habíamos llegado hasta una de las culturas más excitantes, más atractivas de toda el África, como son los dogones. Y ahora seguimos, viaje quizás hacia el África más maravillosa, hacia quizás el que dicen que es el país que conserva todo el encanto del África misteriosa, como es Burkina Faso.
Bueno, el África misteriosa, si hay África misteriosa, creo que el país Dogón es una muestra, porque además, como decíamos el otro día, pues es una cultura completamente original y muy limitada también en extensión y en gente. O sea que han guardado mucho todas las cosas originales de la tradición. Pero está en la frontera, justamente, del país Dogón. Se bajan esos acantilados, se llega a la planicie y por ahí se entra en Burkina Faso, pues por el norte de la región que le llaman el Yatenga, que era un antiguo reino del tiempo de los Mossis, y ahora pues la ciudad más importante que hay por allí es justamente Guayguya. Guayguya es una ciudad típicamente del Sahel, muy caliente, muy seca, y luego pues también una ciudad donde la presencia islámica es muy fuerte. De manera que no hay gran cosa a ver en Guayguya. Yo, claro, cuando entré por allá en Guayguya, recuerdo que era una mañana temprano, y en fin, pues como misionero pues fui a saludar a los compañeros que estaban en la misión. El obispo, además, era un obispo africano que yo ya conocía de antes, y en fin, porque había estado aquí en España para que Barraquer lo operara de la vista, y entonces pues en fin fue muy bien acogido en Guayguya. Pero enseguida seguí camino hacia la capital, hacia Ouagadougou.
Hay que señalar que en Guayguya ha habido un español durante estos últimos años, como Chema Rodríguez, un donostiarra que ha dedicado gran parte de su vida profesional a todas las sociedades, sobre todo a las sociedades del África Occidental. Y como digo, estos últimos años, sobre todo a las gentes de Burkina Faso, que es del país que estamos hablando, en Guayguya, y bueno, sobre todo a los niños. Y bueno, desde aquí nuestro recuerdo, ahora está ya aquí en España, trabajando, bueno, sigue trabajando por África, pero ya desde aquí, y nuestro reconocimiento a su labor.
Y en Guayguya se guarda también el recuerdo del padre Leonardo Peña Caxeiro, un padre blanco gallego, que murió queriendo auxiliar a unos obreros que habían caído en el fondo de un pozo y estaban asfixiándose por causa del gas. Y él bajó sin la precaución de tomar una máscara y le pasó igual.
Una de las cosas más arriesgadas que puedes hacer en un pozo, y que van cayendo todos como...
Pues eso,
ciertamente un poco una muerte tonta, porque
él quiso ayudar y lo que le pasó que él mismo también cayó, ¿no?
Una de las grandes equivocaciones, pero que no quita la heroicidad del acto.
Hombre, no, claro, de hoy. Además lo guardan, está enterrado allí en Guayguya delante de la iglesia, y la gente pues aún venera su tumba, ¿no? Como podemos decir, un mártir de la caridad, ¿no?
Entramos en Burkina Faso, uno de los países más atractivos de
mi sorpresa,
de África tradicional.
Mi sorpresa al salir ya de Guayguya, yo llevaba entonces un 4 latas de esos, el Renault 4, tan famoso en aquellos tiempos, y mi sorpresa fue de Guayguya a la capital, toda la carretera era una carretera nueva, asfaltada. Entonces eso para...
¿Estamos en los tiempos de Tomás Sankara o...?
No, antes. Yo la primera vez que llegué a Guayguya, estoy hablando del año 73. O sea, cuando venía después de Mozambique, ¿no? Bueno, pues nada, al llegar a Ouaga, y me explicaron al llegar allá que el nombre de Ouaga significa la ciudad de los ladrones. Waga, Dugu es ciudad y Waga son los ladrones. O sea, y yo me pareció muy curioso porque lo que llamamos hoy el país Burkina Faso, que es la tierra o el país de la gente honesta y honrada, y que a la capital sea justamente la ciudad de los ladrones. Se ve que en la Edad Media, pues claro, la gente que llegaba allí, los pobres campesinos, los expoliaban completamente los caballeros mossi, ¿no? Porque entonces lo que está muy presente en Ouagadougou, y aún se conserva el palacio del antiguo Mogonaba, que era el emperador de los mossis, y podemos decir que un imperio que dominó casi el 60% del actual Burkina Faso.
Quien quiera ir para allá y quiera llevar algunas palabras para entenderse un poco, bueno, el francés, por supuesto, de aquellos que tienen un cierto nivel educativo, manejan un francés casi perfecto, un francés africanizado, por supuesto, pero muy sí. Bueno, y el resto de la gente habla...
Bueno, habrá el mori, que es la lengua de los mossis, que yo como venía de Malí, de aprender bámbara, pues el mori no lo he estudiado, no lo conozco, de manera que me pasa un poco como el extranjero que estudia español y desembarca en el País Vasco, en Cataluña, y se da cuenta que donde él pensaba que hablaría en español, pues no lo habla, ¿no?
Creo que saludo al jerebé, ¿no?
Sí, entonces pues nada... Ouagadougou pues está en la planicie, o sea, el país mossi yo lo describiría como La Mancha. O sea, todo plano. Es allí lo difícil es encontrar un sitio donde hacer un pantano, porque no hay montañas, en fin, muy difícil de encontrar una garganta donde poder hacer una presa. Y entonces pues hay unos pequeños lagos artificiales que le llaman allí los pantanos, pero sencillamente para tener una reserva de agua para la ciudad. La ciudad de Ouagadougou, como digo, es completamente llana y por eso probablemente también es el reino de la bicicleta y hoy de las motorizadas. Yo me quedé asustado cuando el domingo estaba la gente en la catedral, en la misa mayor, pero fuera había allí por lo menos 10.000 motorizadas y unos 20.000 bicicletas, porque todo el mundo viene de kilómetros de lejos y todo el mundo deja allí estacionando la bicicleta y la motorizada. Yo recuerdo de mis años jóvenes, cuando era niño, que cuando había partido de fútbol en Murcia, los huertanos en aquel tiempo venían también en bicicleta y se encontraban allí con 10.000 bicicletas aparcadas en los alrededores del estadio, no de la condomina. Pues un poco parecido. Entonces, en la vida... de Ouaga es siempre, porque es una ciudad muy extensa, entonces casi siempre pues eso, nubes de bicicletas, nubes de motorizadas, en las mobiletes famosas, que además es curioso porque...
¿Y sigue igual?
Sí, sigue igual, pero hay ya la motorizada que la fabrican en Burkina Faso. Me parece que es una patente francesa, la Cameco, pero ya hay una industria en Burkina Faso, en Bobo Dioulasso, que fabrica esas motorizadas. Aunque claro, está la concurrencia de las máquinas que vienen de Corea o que vienen, en fin, de China, como pasa en toda parte.
Seguimos por Burkina, estamos viajando a través de las tierras de Mossis, como decíamos. ¿Qué más podemos ver en Burkina?
Pues saliendo, bueno, yendo hacia el sur, se puede ir a la reserva de animales que hay en el Parque Natural de Po. Yo recuerdo como cosa curiosa que varios años después pasaba una carretera que está al borde de la reserva, justamente cuando venía para España para ir al Brasil, y en un campo pues encontré allí una manada de unos 15 elefantes que estaban haciendo de las suyas, porque cuando entraba una manada en un campo de maíz, pues fíjate cómo lo dejan, ¿no? Y además, aunque el gobierno ha dado un seguro, una especie de seguro de compensación por los daños causados, pero claro, el que pierde la cosecha ese año, aunque le paguen...
¿Cuándo te pagan?
Dos o tres
pagan
años después, ya tiene tiempo de morirte de hambre mientras, ¿no? Pero vamos, es curioso, y fuera de eso, pues no hay... La fauna está muy mermada por causa de la caza ilegal. Entonces, quitando esas reservas y otra reserva que hay entre Níger, Burkina Faso y el Togo, son, podemos decir, los dos parques naturales que han guardado pues casi todas las especies que había en África Occidental.
Las dos grandes ciudades de Burkina Faso son, como tú has dicho, Ouaga
y Bobo Dioulasso.
La capital, y Bobo Dioulasso.
Bobo Dioulasso, que está más al sur, tiene un clima mucho mejor y acerca de la frontera de la Costa de Marfil. Y la prueba está que en tiempo de la colonización los franceses habían hecho de Bobo Dioulasso la capital económica. Además es una ciudad muy agradable, tiene unas avenidas muy bien trazadas, todas sombreadas por grandes mangos enormes que deben tener más de 100 años. Entonces, pues no nos extraña que los que los blancos, los franceses, porque hubieran escogido. Ahora, al contrario, ha quedado un poco relegada esa segunda, porque claro, los morsis pues han querido valorizar la capital, y además hoy día pues la capital de Ouagadougou tiene edificios considerables, ¿no? Por ejemplo, está la sede del Banco Central del África Occidental, que es un edificio que puede tener 20 pisos, en fin, hay algunas torres, y luego claro, han urbanizado con monumentos, tienen jardines, o sea que han cuidado bastante la capital y ya tiene cerca de 1 millón de habitantes.
Por otra parte, Bobo Dioulasso, hablabas tú antes del significado de Ouaga. Bobo Dioulasso nos recuerda a dos sociedades, las sociedades de los Bobo, sí, que hay, que se compone, bueno, diversas, digamos, bueno, primos, en etcétera, realidad, sí, y los Diula.
Sí, bueno, en realidad, Bobo Dioulasso, so es la casa. Entonces, Yula es el comerciante Yula, el comerciante musulmán ambulante de que va de mercado en mercado. Y luego Bobo, pues son los Bobos, tanto los Bobo Fin como los Bobo Ule, como los Bobo Ama. Entonces, quiere decir la casa del comerciante Yula que está en el territorio de los Bobos, ¿no? Bobo Dioulasso.
Una zona que, como tú decías, ya es mucho más húmeda, hay más agua por toda, sí, esa zona, tienes...
Bueno, ahí al sur de Bobo Dioulasso, a unos cuantos kilómetros, están las famosas las cataratas, o vamos, cataratas, o por lo menos, diríamos, caídas de agua, no sé si llega a la categoría de cataratas, pero en fin, de... donde luego hay una azucarera.
Hombre, seguro que para el que viene de sí, de Ouaga serán,
sí, sí,
una catarata, gran
maravilla. Sí. Ahora, el que ha visto después, como yo he visto las de Iguazú, pues ya, bueno, entonces te parece que es sencillamente un chorrito de agua, ¿no? Como si estuvieran vaciando la regadera. Pero en fin, es importante también. Y entonces ahí hay unas plantaciones de caña de azúcar que da origen a una fábrica de tratamiento de azúcar, o sea que otra industria también que establecieron ya hace años, aún cuando estaban los franceses en la colonia. Y ya por ahí pues se pasa a África, a la Costa de Marfil.
Antes de pasar, hay quien esté por allí, quien se haya acercado, quien siga este camino, haya pasado desde el país Dogón hasta el territorio Mossi y haya ido a la capital, a la ciudad de los ladrones, haya bajado a la casa del comerciante Diula, situado en el territorio Bobo. Hay una ciudad también pequeña que es Kumi.
Kumi pequeño... está a 20 kilómetros de Bobo y es uno de los pueblos más bonitos y más típicos, ¿no? De que ha guardado más las tradiciones justamente de los Bobos, ¿no? Y luego Kumi tiene también otro atractivo, es que allí es donde está el único seminario mayor internacional para los sacerdotes diocesanos. O sea que hace ya más de 50 años los obispos escogieron aquel lugar porque es un lugar muy bueno. Luego tiene un río también, o sea que puede uno hasta ir de excursión a ese pequeño río y de agua cristalina y bañarse, en fin. O sea que es un rincón también muy bonito.
Como
y
está uno de los grandes centros del saber de África, sí, digamos, y además con una biblioteca que organizó, que fue mi maestro, Dionisio Segura.
Dionisio Segura, que fue profesor en aquel seminario durante bastantes años, él enseñó la filosofía y al mismo tiempo organizó la biblioteca. Yo recuerdo de haberlo visitado allí varias veces cuando yo estaba en Dedugu. Si queremos continuar, pues luego saliendo de Bobo Dioulasso, hay también una carretera asfaltada, que podemos decir la carretera principal del país, que son 350 kilómetros para volver a Ouaga. Pero en medio del camino, o cuando ya lleva uno andadas 200 y pico kilómetros, hay otra ciudad, que es la tercera ciudad del Burkina, que es Koudougou. Koudougou se distingue en que tiene una fábrica de tejido de algodón, o sea, de esos famosos paños tan bonitos, tan coloridos, pues ahí donde está. Burkina Faso produce suficientemente algodón para poder dar trabajo todo el año a esa fábrica.
O sea, que quien quiera comprar, volver aquí con un bonito bubú, o la mujer que quiera traerse unas telas y que no sean las holandesas, que es la, sí, que más se venden en toda, claro, África, quien quiera comprarse verdaderamente una tela africana, Koudougou es el sitio, ¿no?
En Koudougou, pero claro, también en todos los demás comercios, en todas las demás ciudades, lo que se encuentra por allí, o es los holandeses o es Koudougou. O sea que vale la pena, y además pues esas camisas africanas, como ese tejido de algodón es tan fresco, ¿no? Pues son muy aplicables allá.
Oye, antes de irnos, estamos ya a tiempo de ir terminando, pero hay un sitio que a mí siempre me gustaría ir a ver y que quizás no sea tan grande o tan bonito como me lo han contado, pero es el pantano de los hipopótamos, ¿no?
Ah, bueno, sí, lo que llaman, no es pantano, allí le llaman la charca, porque es la mar, es una, o sea, una charca, eso está
Que hay que
antes de...
bañarse con cuidado.
No, allí no se baña uno, hay que llegar un poco, es un poco antes de llegar a Bobo de Urazo, y entonces ahí está la charca de los hipopótamos, y luego también hay otra, un poco a unos kilómetros, la de los caimanes. La de los caimanes es un poco considerada un lugar sagrado. Hay por allí un hechicero que también sacrifica de vez en cuando alguna gallina. Y una cosa curiosa, si uno lleva alguna ropa roja, o se la quita, o se tiene que cubrir con un manto o lo que sea, pero con ropa roja no se puede aproximar a los caimanes.
Pues muchísimas gracias, Antonio, por irnos acercando a las bellezas de África, en este caso las de uno de los países más con más encanto de todo el África y quizás de los países que mejor guardan las
Yo
tradiciones.
quería también además añadir que Burkina Faso es uno de los países que mejor acogen a los extranjeros.
Con mayor seguridad también.
También, luego hay seguridad. Y luego, pues otra de las cosas es que, como decía, es pacífico. Pero además también, si uno tiene algún amigo, porque en estos países, para verdaderamente penetrar en el corazón del país, más que agencias de viaje, lo bueno es tener, por ejemplo, un amigo misionero, un cooperante, alguien que ya está en el país. Y entonces, pues claro, se abren muchas más puertas, ¿no? Se ven muchas más cosas.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.